bueno, vamos a dar comienzo a la última sesión de la tarde. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Eduardo Aguado López, es una de las personas responsables de Redalix. Y bueno, tal como hemos ido explicando a lo largo del foro, y me incluyo yo, Redalix es un portal de revista iberoamericana de libre acceso, en el cual podemos obtener información de gran relevancia para poder justificar y acreditar indicadores de calidad de las aportaciones científicas que tengamos. Hemos estado hablando ahora un poquito brevemente todas las modificaciones que está teniendo Redalix con el tema del número de descargas. Os va a explicar de forma mucho más detallada en qué consiste todos estos cambios. Y bueno, y vuelvo a reiterar el orgullo y la satisfacción de poder contar con la persona responsable aquí en España, agradecerle su viaje desde México para poder contarnos de forma directa todo lo que están haciendo. Y bueno, le animo a que preste mucha atención porque es una de las bases de datos, como ya hemos visto esta mañana con mi ponencia, que se puede obtener información de gran utilidad para poder obtener indicadores de calidad a la hora de justificar y de acreditar nuestro currículo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le doy la palabra. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, hablaremos sobre Redalix, así como lo plantea el título, vamos a hablar de qué es y cómo se usa. Espero que la mayor parte de ustedes, o al menos me daría mucho gusto que conocieran el portal. Sin embargo, lo que presentaremos es el nuevo portal que se abrirá en un espacio de semanas, que si bien los contenidos serán básicamente los mismos, tendrá múltiples novedades en términos de los servicios que ofrece y tendrá también múltiples novedades en términos de indicadores bibliométricos que estarán accesibles a todos. Entonces, creo que en ese sentido será interesante. Y una manera de articular directamente con la plática anterior es que ustedes pueden acceder directamente a Redalix y son 811 revistas en las cuales pueden publicar. En la parte inferior izquierda dice quieres publicar Redalix, si ustedes ingresan www.redalix.org y ahí les accede, ustedes escogen el tema y después van viendo los niveles de indización de la revista o las características hasta que postulan o mandan un correo a las revistas. Entonces creo que en ese sentido puede ligarse. Bueno, primero daremos algunos argumentos de por qué Redalix y un proyecto regional, sobre todo cuando han estado escuchando las bases de datos de la ciencia de corriente principal, básicamente ICI y SCOPUS. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, y aquí hablaríamos de tres hipótesis básicas que a nuestra manera de ver permean el trabajo académico que se desarrolla en Iberoamérica. La primera es que parte importante de lo que producimos en Iberoamérica es ciencia perdida. Es decir, en la mañana consultaba los últimos datos de Scopus y del JCR, donde España ha tenido un crecimiento significativo en términos de número de revistas. En Scopus encontraba 306, junto con 239 de Brasil, que básicamente engloban el 75% de las publicaciones iberoamericanas. Sin embargo, si nosotros vemos en Latindex, estaríamos hablando de 3.468 revistas en el directorio, 1.689 en el catálogo y 726 con un acceso electrónico. En consecuencia, este gran número de revistas españolas o de las más de 20.000 iberoamericanas evidentemente no están en la mayor parte de las bases de datos, en bases de datos reconocidas o con selección, y esto quiere decir que gran parte de los trabajos académicos que estamos realizando en nuestras instituciones no son visibles. Por ello, también la segunda hipótesis sería que la ciencia que no se ve no existe, y curiosamente es el lema con que inició Redalix hace 10 años. ¿Por qué? Porque si bien anteriormente la manera de hacer visible las producciones académicas era indizarla a los sistemas de indización y de resúmenes y de abstracts, con las nuevas tecnologías, pues esto permitió un mucho mayor control de nuestros países y de los editores para poder darle una visibilidad a todas nuestras publicaciones. Y la tercera es que la finalidad de la ciencia como empresa de escritura es comunicar, transmitir y dialogar. Asunto que desde la perspectiva de algunas disciplinas, sobre todo vinculadas a las ciencias sociales, podríamos hacer la excepción tal vez aquí de la psicología y la economía, se considera que el fin es en el momento en el que se publica, cuando en realidad la publicación es un medio para transmitir, comunicar y dialogar. Y pareciera ser que en ciencias sociales tenemos olvidado este elemento. Por ello, solo podríamos considerar que la ciencia solo es ciencia si se comunica. Pero también habría otro punto central. Si se considera de calidad, si tiene visibilidad y un elemento central vinculado con las relaciones sociales y no exento de las relaciones de poder, que es evidentemente el problema de la legitimidad. Los sistemas de indización no solamente le dan visibilidad y clasifican a las revistas, sino evidentemente legitiman el ejercicio de los académicos que postulan y trabajan ahí. Los mayores ejemplos los han visto ustedes en las otras sesiones aplicadas de estas que han tenido en este congreso, que a través de ICI y Scopus, que evidentemente la revista que se incluye en estas bases queda absolutamente legitimada y accede la mayor parte de las veces a una gran cantidad de recursos. Y nosotros como investigadores pues obtenemos mayores puntajes por nuestras publicaciones en estas bases. Por esto la necesidad de construir sistemas regionales. Y América Latina y Iberoamérica tendrá, desde nuestra perspectiva, un gran reto, que es mejorar la capacidad de producción, es decir, insertar nuestras publicaciones en las mejores bases de datos o en las que están mayormente indizadas, y mejorar el consumo del conocimiento en Iberoamérica. Eso desde dos perspectivas. España, en su mayor parte, tengo entendido, tiene acceso a las bases de datos de ICI y Scopus a partir de contratos nacionales. Sin embargo, este no es el caso de la mayor parte de los países de América Latina. En el caso de México, solamente 5 universidades grandes, es decir, la UNAM, Guadalajara, el TEC de Monterrey, tienen acceso completo a todos estos sistemas de revistas. En consecuencia, el acceso a las publicaciones top, llamémosle así, es un problema central para las universidades en América Latina. Por eso, esto es uno de los grandes retos. Bueno, hagamos una mirada global y veamos cuáles son las tendencias y los cambios en la producción científica mundial en las décadas recientes, según el informe de la Royal Society, a través de los datos de Scopus Elsevier. En primer lugar, la ciencia crece. En segundo lugar, se reconfigura. En tercero, se intensifica la colaboración, aún en las ciencias sociales. Y en tercero, se consolida como un sistema de evaluación, temática central que tienen ustedes en el Congreso. Ven ustedes cómo en el número de investigadores en 5 años pasa de 5.7 a 7.1. Y el número de publicaciones crece en prácticamente a la mitad. Lo que hace mucho más difícil el problema de la indización y el problema de la legitimación. Y lo que quisiera destacar aquí es el problema de la reconfiguración, en el sentido de que las cosas no caen por su propio peso, y la pregunta es qué hacemos como países, como instituciones, como autores, para reconfigurar y participar en este proceso. Si vemos nosotros el comportamiento desde 1980 a 2008, en términos del Web of Science, vemos nosotros un proceso de reconfiguración total. En primer lugar, un crecimiento absoluto y directo de Asia. América del Norte, una reducción, y Europa, un mantenimiento dentro de los procesos. Y América Latina crece, sin duda, a tasas importantes, básicamente dependiente de Brasil, que es el que está condicionando todo el crecimiento, y si viéramos Iberoamérica, el crecimiento depende de España y Brasil. Y los otros países hacen, más bien dicho, va creciendo la brecha respecto a Brasil. Si nosotros viéramos ahora las ciudades con mayor crecimiento en términos de publicaciones, solamente nos destacarían dos, una asiática y Sao Paulo, con un crecimiento de más de 20 veces en los lugares, según los análisis de Scopus Elsevier. En el caso de Madrid, está dentro de los incrementos más bajos, aunque evidentemente también si hiciéramos otro análisis, a mayor centralización, menor democracia, mayor especialización, pero mayor participación. Hagamos ahora una comparación global regional. ¿Cuál es la participación iberoamericana en la ciencia de corriente principal y en qué áreas? Esto a nosotros nos parece central y de hecho es una de las razones por las que surge Redalic hace 10 años como una hemeroteca en línea para las ciencias sociales. Y después de 4 años incorpora a revistas de ciencias exactas y naturales. Pero en principio, bajo el lema de la ciencia que se ve, que no se ve, no existe, surge Redalic para darle una ventana de visibilidad a la producción científica de las ciencias sociales. ¿Por qué razón? Porque en términos iberoamericanos, hace 10 años, no existía ningún proyecto que le diera esta visibilidad. El único proyecto era el Proyecto Cielo, que nace en Brasil, y que su área de especialidad era básicamente las ciencias sociales, y que en España tiene un comportamiento particular el Proyecto Cielo, porque solamente le da visibilidad a revistas de salud, mientras que en todos los demás países incorpora a todas las demás áreas. Si hacemos una comparación en Scopus y en Redalic, en primer lugar vemos que si tomamos el CIMAGO Instituciones Ranking, ¿sí?, solamente aparecen 469 instituciones iberoamericanas. Si vemos el análisis en Redalic, vemos que aparecen cerca de 4.000. Aunque sea con un artículo, pero la incorporación, la inclusión de muchas universidades resulta significativo desde la perspectiva de Redalic. Si lo vemos en términos de países, como lo pueden ver en la gráfica derecha, vemos también un peso muy significativo de algunos países. Básicamente Brasil es el que tiene mayor número de instituciones en representación. Ahora, aquí habría un punto central. Y es parte de la discusión permanente de si debemos participar solamente en las revistas top o de la ciencia de corriente principal o si debemos de participar en los portales regionales. Y, pues más bien, lo que querría presentar en esta gráfica es la participación relativa de las disciplinas o de las áreas que se encuentran aquí. Y vemos un comportamiento totalmente opuesto. Si vemos en el CIMAGO Instituciones Ranking de la producción de instituciones iberoamericanas, vemos que la mayor parte obedece a las ciencias físicas, 46%. Cerca del 30% a ciencias de la vida, cerca del 20% a ciencias de la salud y escasamente el 5% solamente de artículos en ciencias sociales de instituciones iberoamericanas. Es común, lo hemos oído decenas o miles de veces, la llamada subrepresentación de las revistas de ciencias sociales en las bases de datos de ciencia de corriente principal. Pero si viéramos la manera como ha participado las instituciones iberoamericanas y hiciéramos el análisis por artículo, nos encontraríamos esto. Y en el caso de Redalic vemos que prácticamente el 50% de los contenidos de los artículos científicos, descontando reseñas, documentos, etcétera, etcétera, son básicamente de ciencias sociales. En consecuencia, de esta forma, Redalic cumple con uno de los objetivos planteados desde el inicio, que es darle visibilidad a la producción científica de las áreas de las ciencias sociales. Si viéramos este comportamiento por país, también resulta interesante. Por un lado, España destaca con el peso que tiene dentro del área de ciencias sociales en este Scopus, junto con Chile, ¿sí? Y destacan a su vez en el ámbito con en Redalí como los países que tienen una mayor representación en ciencias sociales. España tiene prácticamente 3/4 partes de todos sus artículos en revistas de ciencias sociales y humanidades, y Chile lo alcanza el 65%. En consecuencia, sin la existencia de los portales regionales, la visibilidad de las ciencias sociales sería prácticamente inexistente. Creemos que con esto se está cumpliendo una misión central. Bueno, si viéramos ahora la producción científica española, por área nos encontraríamos esto. Aunque en términos relativos es totalmente distinto, 7.3% de la participación de artículos españoles en Scopus contra 72.3%, en términos absolutos es el único país que tiene mayor producción absoluta que en Redalic, con 16.000 trabajos contra 11.000 en Redalic. Claro, estamos hablando en última instancia de alrededor de 18.000 revistas en la primera base, en global, de todas las áreas, contra 811 o 500 de ciencias sociales. Sin embargo, si empezáramos a ver la distribución en los demás países de Iberoamérica, veríamos una composición totalmente distinta. Nada más ponemos el ejemplo de México y lo que encontramos es también 10 veces una participación mayor en Redalic en términos de ciencias sociales y casi 4 veces más o 5 veces más en términos de números absolutos de artículos, pasando de prácticamente 2.000 a prácticamente 10.000 trabajos en términos de las revistas, lo que habla también de la necesidad de la visibilidad en esto. Ahora veamos una mirada regional en las revistas iberoamericanas de acceso abierto, que después de presentar esto nos debiera tratar de llevar a una reflexión sobre cuál debe ser el papel de las revistas iberoamericanas y de nosotros como investigadores ante el conjunto de revistas. Sí, solamente tratar de publicar en los grandes journals o tratar de jalar a los investigadores a las revistas latinoamericanas y iberoamericanas para que publiquen en ellas. Lo primero que vimos cuando hicimos correr toda la información de 2005 a 2010 normalizada en Redalic a partir de 125.000 artículos, es que nos dimos cuenta que no es solamente la producción iberoamericana. Y aunque lo podíamos suponer, no teníamos la evidencia empírica de ello. Lo que vemos es la producción del mundo en las revistas iberoamericanas, evidentemente Redalic. Y nos damos cuenta que cerca del 12% de la producción de artículos en las revistas iberoamericanas de esta base obedecen a países no iberoamericanos. En el caso de Europa, sin tomar en cuenta a Portugal y a España, tenemos cerca de 6.000 trabajos. Y en el caso de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, también 6.000 trabajos. Y trabajos importantes por parte de Asia o por parte de África, lo que resulta interesante. Aunque evidentemente el 90%, cerca del 90%, obedece a la participación de los países iberoamericanos, como resulta lógico. Cuando vemos la composición de los países iberoamericanos, vemos lo siguiente. Esto lo explicaré después, pero esto será una parte en la que se va a organizar toda la información de Redalic a partir del nuevo portal, que es, si es rojo, es producción institucional. Si es anaranjada, es producción nacional, no institucional. Y si es verde, es producción extranjera, es decir, en revistas fuera del país del que se está hablando. Esto será en los dos respectivos círculos, en la producción o en la colaboración. Y esta será una manera de tratar toda la información dentro de Redalic. Si vemos América del Norte, como dijimos, vemos la mayor parte de los trabajos, más de 4,000 por parte de Estados Unidos y poco menos de 1,000 de Canadá. En el caso de Europa, vemos la participación del Reino Unido, Francia, como los países centrales, Alemania, además de producciones bajas, pero significativas, de todos los demás europeos. Preguntarse en dónde colaboran, en qué áreas, con quiénes colaboran, en qué revistas participan, y si esta es una colaboración solamente porque mandan los trabajos o porque mantienen relaciones con equipos de investigación latinoamericanos o iberoamericanos, nos parece central para determinar las relaciones y los niveles de madurez e internacionalización de la investigación iberoamericana. Si viéramos el caso de Asia, veríamos algunos países que sobresalen. Y si viéramos el caso de África, también Nigeria y otros países destacan. Que es una visión nueva. Alguna vez nos los podríamos haber imaginado, pero ahora tenemos los datos duros de la participación de todos estos países en las revistas iberoamericanas. En el caso de Oceanía, es la participación de Australia la que participa. Si hiciéramos un análisis de la producción iberoamericana en la base de datos de Redalic, como decía, a partir de 125,000 artículos núcleo, lo que encontramos es esto. Y lo que destaca es que aunque Brasil tiene alrededor de 40, 50 revistas menos que México, es el único que tiene un comportamiento absolutamente ascendente y constante. Situación que se encuentra en cualquier base de datos que nosotros analicemos, sea Scopus, ISI, lo que me parece fundamental. Aquí la vemos desde otra perspectiva, donde vemos esta producción totalmente ascendente de Brasil. Y en el caso de España, una tendencia creciente también, pero una participación en el cuarto lugar. Aunque cercano a México y Colombia y muy alejada Argentina, que sería el quinto país de España en términos de contribuciones. Si nosotros viéramos el porcentaje, veríamos que mientras Brasil participa con una quinta parte, 21.6% de todos los artículos, ¿sí? México con 16%, Colombia con 13%, España le corresponde 12.3 y después, como vemos, ya siguen países con una alta cercanía, como es Argentina, Venezuela, Cuba y Chile. Ahora, si analizamos la colaboración, nos encontraríamos elementos interesantes. En primer lugar, si hiciéramos el promedio general, veríamos que los países con mayores niveles de colaboración en general son Cuba y Brasil. España, con un porcentaje de los más bajos en términos de los países representados ahí en los artículos que comporta Redalic. Si lo viéramos en ciencias sociales, ya España eleva ligeramente su participación, aunque en general vemos un porcentaje de colaboración significativamente más bajo, como es natural y como era de esperarse, que las ciencias exactas y naturales. Y si viéramos los porcentajes de colaboración en las revistas de ciencias exactas y naturales, evidentemente prácticamente todas están alrededor del 90%. ¿Sí? Y nuevamente Brasil, con los mayores porcentajes de colaboración, tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Ahora, encontramos que la producción está asociada a algo que le denominamos masa crítica. No importa en última instancia el número de revistas que tengas en una base, como país o como institución. Lo que importa es cuántos artículos mandas al año en esa revista. Es decir, la masa crítica. Tú puedes tener como en un país 10 revistas en Redalic, pero a lo mejor son anuarios con 10 artículos y tendrías un total de 100. Sin embargo, si tienes las mismas 100 revistas y son bimensuales y tienes un promedio de 25 artículos por revista, evidentemente que tu producción y tu masa crítica es muchísimo mayor. Y ahí, vean ustedes, me gustaría destacar nuevamente el caso de Brasil, donde supera con mucho a los promedios de masa crítica que están aventando las revistas y eso, por ello, nos explica en gran medida este comportamiento tan agresivo de los brasileños. No solamente lo vimos como una de las ciudades, a Sao Paulo, que creció 20 lugares en las bases de datos de Scopus en los últimos años, sino también nos explicamos que a pesar de que tiene un porcentaje más bajo de revistas, tiene una participación mucho mayor que México y obedece a esto. Porque, como veremos posteriormente, tienen un alto nivel de endogeneidad, con toda seguridad, por el problema del idioma, en el caso brasileño. Y como vemos también en el caso de las revistas de ciencias sociales, también Brasil con un porcentaje muy alto. En el caso de España vemos promedios ligeramente arriba del vemos posiciones ligeramente arriba del promedio y solamente son las revistas de ciencias exactas y naturales las que logran sobresalir en términos de masa crítica. Si bien estas son las razones por las que surge Redalic hace 10 años y estas son como los primeros resultados de estas primeras bases de la primera corrida, veamos ahora lo que es Redalic y las nuevas características. En primero, tenemos un acervo de 811 revistas, donde México tiene 176 y Colombia 148, Brasil 139 y España 110. Y si nosotros viéramos este comportamiento en el transcurso de los años, veríamos que México cada vez va disminuyendo su peso relativo y que es Brasil y los otros países los que van incrementando este peso. ¿Por qué razón México? Bueno, pues de alguna manera el proyecto surge en este país y las relaciones naturales con los editores eran aquí y eso explica entonces ese pequeño boom, además de un acuerdo con el Consejo de Ciencia y Tecnología y en ese sentido las 120 revistas, llamémosle top de México, pues están incluidas en Redalic a partir de un acuerdo. Si nosotros lo viéramos en términos de áreas, tendríamos 568 revistas de ciencias sociales y humanidades, 70%. Pero si lo viéramos en términos de producción, tendríamos poco menos de la mitad de artículos de ciencias sociales que de ciencias naturales. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos anteriormente, la masa crítica. Y esto nos lleva a un punto fundamental, porque si bien Redalic tiene una tercera parte solamente de revistas de ciencias exactas y naturales, si mantiene la tendencia y si las revistas de ciencias sociales no elevan su capacidad de producir mayores artículos al año, pues evidentemente Redalic también se convertirá en una plataforma que dé mayor visibilidad a los artículos producidos en ciencias exactas y naturales. En nuestra opinión, ¿a qué obedece esto? A que las ciencias sociales y las humanidades continuamos privilegiando otras formas de publicación, como es el libro, los capítulos en libro, y no está ligado todavía en muchos países la gratificación, el puntaje, las promociones a los artículos indizados. Y si nosotros lo vemos en términos de de revistas de ciencias exactas y naturales, vemos que tenemos 232, cerca del 28%, aunque aquí hay un altísimo grado de concentración. Son las áreas de agrociencias, las áreas de biología y las áreas de ingeniería las que concentran la prácticamente la totalidad de las revistas, y en el caso de ciencias sociales es psicología, sociología y educación las que concentran la mayor parte de las revistas. Ahora, ¿qué características tiene Redalic en términos de evaluación de revistas? Todas las revistas que ingresan son evaluadas previamente y son evaluadas por 39 criterios, aunque hay 12 criterios básicos que sin los cuales la revista no los tiene, simple y sencillamente ya no pasa al segundo proceso. ¿Cuáles son los dos criterios básicos? Pues es, en primer lugar, una antigüedad de 3 años o 3 fascículos, en el caso de que fuera un anuario. El contenido científico, más del 75% tienen que ser artículos científicos, y la revisión por pares. La revisión por pares, que se desglosa en 3, donde toda investigación original deberá ser dictaminada, donde el proceso deberá ser anónimo, al menos para los árbitros, y donde debe de haber una descripción detallada del proceso de dictamen. Todos los demás son, ahora sí que los elementos que se evalúan en todas las revistas, pero estos son los elementos esenciales. Si cumplen los 12 criterios mínimos básicos, después tendrían que cumplir 27 criterios generales, y de esa manera las revistas son aceptadas. ¿Cuál es el proceso? O hacemos una invitación, o las revistas postulan, ingresan a un proceso de evaluación interna, y la dirección editorial de Redalic saca hace su evaluación. Después de que hace su evaluación, es ratificada por la dirección general y después es ratificada por un comité científico externo que funciona desde el 2008. Ratificadas todas las revistas que son evaluadas en Redalic, entonces pueden ingresar. Y por eso ustedes ahorita encontrarán, entre que yo hablo de 811 revistas y 758 si entran al portal, ¿por qué? Porque hay 53 revistas que han sido aceptadas, pero no han sido incorporadas. ¿Por qué no han sido incorporadas? Por una característica central que se exige dentro de estas nuevas características de la nueva plataforma Redalic. Anteriormente, cuando se aceptaba una revista, ingresaba solo con los 3 volúmenes anteriores o los 3 fascículos. El día de hoy ingresa con todo su acervo desde el 2005. De hecho, para que la revista ingrese, los editores tienen que mandar todo el acervo desde 2005. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener los indicadores generales que vimos al principio, los que mostraremos a continuidad, porque entonces tenemos de las 811 revistas indicadores homogéneos desde 2005 en adelante, y esto nos permite correr indicadores con una base de datos homogénea, donde podemos decir que no existen huecos y que entonces nos permite contar con indicadores representativos. ¿Cuáles son nuestras tasas de rechazo? Pues como pueden ver ustedes, más del 50% de las revistas que ingresan o postulan a Redalic son condicionadas o rechazadas. De hecho, si nosotros vemos el análisis del 2008 a la fecha, el 58% de las revistas han sido condicionadas o aceptadas. Esta es parte de una estrategia que asumió cada Redalic desde el principio, y es consolidar y fortalecer los procesos editoriales de Iberoamérica. Y parte de las actividades que hace es ofrecer cursos a editores para el fortalecimiento de las condiciones editoriales. Parte de eso se ve claramente en estos índices de rechazo. Bueno, ¿cuáles son las novedades de Redalic? En primer lugar, antes era una plataforma electrónica, como pueden ver ustedes aquí, que estaba centrada en la revista. Y si nosotros entramos a la mayor parte de los portales, la lógica es que está centrada en la revista. Vemos las listas de revistas, si nosotros buscamos, nos dice exactamente las revistas, y aquí hay un cambio total en la nueva versión. Es un modelo centrado en entidades, donde ahora buscaremos países, instituciones, artículos, que eso evidentemente ya existía, revistas, autores y áreas. Si en Redalic solamente existían algunos cuantos portales por área, porque habíamos hecho acuerdo con instituciones, el de educación, psicología y algunos portales por país, porque también habíamos hecho acuerdos con los países, España, Colombia, Cuba, eran portales de país. Ahora todos los países tendrán su propio portal. Iberoamericanos y no iberoamericanos. Es decir, Alemania tendrá su portal donde se verá exactamente la producción de Alemania, Suiza, Portugal, México, al igual. Y todas las instituciones tendrán su propio portal. Si tienen un artículo publicado en Redalic, tendrán su portal y se verá solamente un artículo y todos los indicadores bibliométricos que ahorita hablaremos. Es decir, Redalic está sacando páginas personales de más de 14.000 instituciones iberoamericanas registradas en el portal. Perdón, no iberoamericanas, de todo el mundo. Alrededor del 12.000 son iberoamericanas y el resto son de otros países. Esto nos hace entonces modificar toda la concepción, donde si nosotros vemos y vamos captando esto, y aquí sí les pediré un poquito de atención, porque si captamos esto nos vamos a poder mover muy fácil en la lógica del modelo, donde primero tenemos un conjunto de entidades, autor, artículo, revista, país e institución. Pero de cada uno de ellos tenemos, por decirlo de una manera, dos módulos que diferenciamos por color. La colección de revistas, en este caso, 49 países que tienen revistas en Redalic, y instituciones, cerca de 500 revistas que tienen, cerca de 500 instituciones que tienen revistas y que tendrán sus colecciones en Redalic. Y todos ellos tendrán, además, un perfil de producción científica donde se verán el conjunto de indicadores. Entonces, si nosotros entramos a un país que no tiene revistas, pues no veremos su colección, obvio. Pero si nosotros entramos a un país que tiene, como España, que tiene una colección de revistas, podremos entrar a su colección y, si le ponemos la pestaña del perfil de actividad científica, podremos ver todos sus indicadores bibliométricos. Esta es la lógica del portal y la veremos aquí. Entonces, la nueva versión de Redalic tiene una página individual para cada institución, país, revista y área. Con esto, estamos reconociendo que el proyecto es un proyecto colaborativo y estamos dando identidad a los editores, a las instituciones y a los países que nos comparten, ahora sí, que el esfuerzo de producción que nos permiten depositarlo en nuestros servidores, bajo una política de acceso abierto. Entonces, hacemos reconocimiento a todas las instituciones, a todos los países, a las revistas y a las áreas. Pero mientras antes solamente se veía la revista y lo que se encontraba en ella, ahora veremos a la institución de Harvard y sus artículos científicos publicados en algunas revistas. Y nos dirá en qué área publica Harvard, en qué revistas y con quiénes colabora. Entonces, el nuevo Redalic tendrá nuevas capacidades de recuperación en términos de los motores, tendrá indicadores bibliométricos que veremos con mayor detalle a continuación, tendrá una visualización dinámica en términos de gráficas y de mapas. El nuevo Redalic despliega y genera alrededor de 480.000 imágenes de mapas de cada una de las instituciones que se generan cada vez que se corre la información. Y introduce dos elementos, las colecciones, como dijimos, y los perfiles. En esto es donde nos moveremos. Colecciones de revistas, perfiles de actividad o de producción científica. Esta es la estructura del portal. Los sistemas de búsqueda, los indicadores globales acerca del número de revistas que se ajusta automáticamente, el número de artículos y el número de fascículos, ¿sí? La forma de localización o de navegación, si yo quiero entrar por colecciones, pues hago clic en mi pestaña amarilla y empezaré a buscar colecciones a partir de país, a partir de áreas o a partir de instituciones. Si quiero perfiles de producción científica, haré clic en mi ventana, en mi pestaña azul, y volveré a entrar a los indicadores bibliométricos de país, de área o de institución. Los sistemas de búsqueda, como se dan cuenta ustedes, y lo verán, están arriba de las colecciones, de las pestañas de colecciones o de las pestañas de perfiles, porque ahí se estará buscando contenido. Si nosotros estamos en la página inicial, hacemos una búsqueda completa. Si nosotros ingresamos a una colección de las revistas de España, entonces el buscador buscará, valga la redundancia, en las revistas de España. Si nosotros entramos al perfil de actividad científica de España, buscaremos los artículos de los investigadores españoles. ¿Sí entendemos la diferencia? Cuando yo entro a colecciones, busco en las revistas, donde hay alemanes, españoles o lo que exista. Si yo entro al perfil de actividad científica, este está basado en la producción y buscaré solo, el motor solamente encontrará los artículos publicados por investigadores españoles. Es decir, o al menos puestos en términos de la adscripción. Y este es el motor de búsqueda donde yo puedo acceder directamente a los artículos, puedo acceder a los autores, a las revistas, a las áreas, a las 14.000 instituciones o a los 151 países de los cuales tenemos producción. Pasemos un poco la revista a las colecciones de cómo hacemos. Entramos a la colección y, como les decía, nos podemos mover directamente. Y podemos, aquí vemos en términos de los círculos rojos, vemos la contribución del peso de las revistas. Redalí, cuando hablamos de revistas, es iberoamericana. Solo hay revistas iberoamericanas, aunque hay algunas latinoamericanistas. Es decir, revistas alemanas o de otros países europeos, donde su objeto de estudio es América Latina. Y por eso están incluidas y se denominan con el rublo de latinoamericanistas. Podemos buscar por área, yo entro a medicina, antropología y vemos toda la colección, o podemos buscar por institución, la Universidad Nacional Autónoma, la Universidad Complutense, la Universidad de Compostela, lo demás. Y algunos portales especiales que están en elaboración. Y digo especiales porque esto sí exige un proceso de programación particular, más allá de los otros que se generan de forma automática. ¿Qué será el portal del ISI, de revistas de acceso abierto, el portal de las revistas de Scopus, el portal de Claxo, ¿sí? El portal del CONACYT, donde se realizan a partir de acuerdos particulares con asociaciones? Y entramos a colección de revistas de institución, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual tenemos 33 revistas, y nosotros exploramos aquí. Podríamos buscar aquí, dentro de la revista, y lo que vemos aquí son las áreas en las cuales la Universidad Nacional Autónoma de México tiene revistas en Redalic. Si solamente esta institución tuviera 3 revistas en el área de demografía, en las áreas solamente aparecería demografía. Así sería el portal de colección de revistas. Si vemos un portal de colección de revistas en términos de país, se despliegan todas las revistas de ese país, en este caso las 21 revistas cubanas, ¿sí? Y se despliegan en este caso por orden alfabético. Nosotros podemos hacer búsquedas aquí en el contenido de las revistas o podemos hacer clic y acceder al home de cada revista. Si accedemos dentro de las colecciones a un área disciplinar, como esta de psicología, nos despliega las 61 revistas de psicología que está y su participación en términos del mapa, cómo es su distribución en términos de los círculos del peso, y también una gráfica o histograma que nos muestra el peso en términos de revistas. Si yo quiero ingresar a una revista particular, ingreso y esto es lo que vemos. Todos sus números, puedo hacer uso de los motores de búsqueda y aquí encuentro también los datos generales de la revista, en este caso Interciencia de Venezuela, revista ISI y Scopus. Y aquí todos sus números donde podría acceder. Este es el concepto uno que dijimos, colecciones. Y ahora vamos al perfil de actividad científica donde se despliegan los indicadores bibliométricos. Bueno, en primer lugar desarrollamos una metodología propia que me parece central y que hace poco vi un portal sobre la participación también de las universidades españolas, INE, UNE se llama, donde también utiliza esta metodología. Es decir, la clasificación de la producción en diversos ámbitos. Como si alguien ha escuchado algunas charlas que hemos dado en Redalic, nosotros no estamos obsesionados por el factor de impacto. Eso no quiere decir que no tengamos un proyecto del cual puedo hablar donde estamos haciendo procesos de citación, también de nuestra base, pero consideramos que teníamos que generar otro tipo de información que podía ser mucho más significativa para las instituciones iberoamericanas sobre la forma en que se está produciendo, para que las instituciones vieran las características de su producción y de esa manera ratifiquen o rectifiquen sus estrategias de política científica, más allá de solamente medir las citas que tenemos, que insisto, ese es un proyecto del cual podré hablar más tarde. Y entonces, la metodología en la que se despliegan todos los indicadores bibliométricos de Redalic son dos. Primero, producción, consumo y próximamente, yo calculo que no más de 2 meses, uso. Esos son los únicos 3 indicadores que estarán abiertos al momento en Redalic y todos bajo las mismas características. ¿Qué produzco en términos institucionales? Es decir, en las revistas de mi institución. ¿Qué produzco en términos nacionales? Es decir, en revistas de mi país y no de mi institución. ¿O qué produzco en el extranjero en revistas de otros países? De la misma forma es clasificada la colaboración, si colaboro con alguien de mi propia institución, si colaboro con alguien del país pero no de mi institución, o si colaboro en el extranjero. Y el uso o las descargas, comúnmente dichos los niveles de visibilidad o de impacto en términos de visibilidad, serán clasificadas de la misma forma, en términos institucionales, en términos nacionales y en términos extranjeros. ¿Qué nos permite hacer esto? Que los mismos indicadores pueden ser hechos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel institucional y a nivel de autor. Y eso nos permite entonces comparar formas de producción. Bueno, esto se aplica a nivel de revistas, instituciones, países, autores y áreas. ¿De qué universo estamos hablando? Como dijimos, de 811 revistas en la actualidad, de más de 235 mil artículos a texto completos, donde se incorporan alrededor de 4.000, 6.000 artículos al mes en términos de crecimiento de la actualización de la base. Y de un periodo de 2005 a 2010, porque todos los indicadores bibliométricos que ustedes contemplarían en la página solamente son de 2005 a 2010. Es decir, a nosotros nos interesa tener universos controlados de información, no como otras bases donde yo accedo y inmediatamente estoy viendo lo que se está incorporando al momento. No, aquí tenemos el acervo 2005 y 2010 que se correrá siempre a la mitad del primer semestre del año anterior, como lo hace un poco el JCR para el factor de impacto. En este caso, Nosotros ahora, hacia julio, estaremos corriendo los indicadores de 2011. Y entonces cada año mostraremos no solamente un universo mayor, sino mostraremos los cambios en las tendencias de la producción y de la colaboración a nivel de todas las instituciones. Si vemos entonces el perfil de producción científica de un país, vemos los indicadores resumen. Esta es la característica del país en términos de lo que comentábamos, producción y colaboración. Vemos los indicadores bibliométricos que ahorita hablaremos. Si vemos el perfil de actividad de una institución, en este caso de la Universidad de La Habana, vemos exactamente lo mismo. Tiene 458 artículos la Universidad de La Habana en múltiples revistas institucionales que no son cubanas y nacionales, pero no institucionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los investigadores cubanos en este caso. Vemos la distribución de los países donde publica y las gráficas. Y si nosotros vemos el perfil de actividad científica, todos los países, todas las instituciones tienen. ¿Dónde publico? Expresado en términos de mapa y expresado en términos de histograma. Mi producción por área, en términos de ciencias sociales, en términos de ciencias naturales y exactas y en términos de revistas multidisciplinarias. ¿En qué revistas publico? Mi producción por institución. Es decir, si entramos al caso de España, veremos en primer lugar la Universidad Complutense de Madrid, creo que sigue la Universidad de Granada, etcétera, etcétera. Y veo la evolución de la producción por año. Hoy tenemos solamente 6 años y entonces vemos nosotros las características de la evolución. En la medida en que nosotros saquemos cada indicador cada año, nosotros podremos tener una radiografía o podremos ir calibrando la tendencia de nuestra institución, nuestro país o un área en este caso. Y también veremos la colaboración, con qué países colaboro, las instituciones con las que colaboro y la evolución de la colaboración. Tenemos otra característica. Cada barra que se despliega, cuando nosotros estamos hablando aquí de arquitectura, por ejemplo, que tiene 2 artículos, si nosotros le hacemos clic a los 2 artículos, despliego yo los documentos entre los cuales se basó la clasificación y puedo desplegar directamente el artículo a texto completo. Evidentemente, si tengo 500, pues la descarga será en términos de número de páginas. Si nosotros vemos ahora a un país, vemos la producción de Portugal y vemos que Portugal produce básicamente en revistas de su propio país y de Brasil, lo que resulta totalmente natural en términos del idioma y después por la cercanía geográfica de España. Pero si vemos el caso de Brasil, vemos que la mayor parte de su producción se publica directamente en revistas brasileñas y que la colaboración, que después España, en una proporción significativamente menor, y posterior México y Colombia. Si nosotros vemos la colaboración ahora de México y de Colombia, vemos que México colabora en primer lugar con los Estados Unidos, posteriormente con España y luego con Cuba. Y en el caso de Colombia, vemos que Colombia colabora en primer lugar con España y posteriormente con Estados Unidos. Si nosotros vemos el caso de Alemania, vemos que produce Alemania en revistas de México y de Brasil, de España y de Chile y de Colombia. Y la diferencia no es muy grande, solamente exceptuando con el caso. Pero si colabora, colabora mucho más con Brasil, con México y con los Estados Unidos. Si nosotros viéramos la producción en términos de disciplina, vemos que las características de Brasil en la base de datos de Redalic son las agrociencias, la medicina, la educación y la salud. Mientras que en Alemania es la biología, la educación y la ingeniería. Perdón, en México la biología, la educación y la ingeniería. En Portugal la psicología y la educación. Y en Alemania, la astronomía y la biología. Y nosotros podríamos acceder, en este caso de México, a las a la productividad o la participación de las instituciones. En este caso tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México con 4.500 trabajos, seguida por el Instituto Politécnico Nacional con 1.300, el Colegio de Posgraduados, situación que se nos repite en cualquier base, esta lógica de programación. Y también encontramos las instituciones con las que se colabora. Si vemos nosotros en el caso de Brasil, vemos nosotros que se colabora básicamente con la Universidad Nacional de Colombia. Y si vemos a Colombia, vemos nosotros a la Universidad de Sao Paulo. Una mirada local. ¿Cuáles son las tendencias y los cambios en España y de la Universidad Complutense de Madrid? En primer lugar, vemos los datos de producción y colaboración de España, donde el 31% de la producción se realiza en revistas no españolas, un porcentaje muy pequeño en revistas institucionales y el resto en revistas nacionales. Mientras, un porcentaje de colaboración menor en términos de investigadores con el extranjero. Y en el caso de la Universidad Complutense, vemos un porcentaje mayor, ligeramente mayor, de participación en revistas del extranjero y también un porcentaje mayor de revistas en el extranjero en términos de colaboración. Pero, curiosamente, sí vemos un incremento significativo en términos de la producción institucional. Como vemos, pueden empezarse a mostrar algunas diferencias. Si nosotros vemos la producción por año, vemos una tendencia totalmente creciente por parte de España, pero una producción oscilante por parte de la Universidad Complutense. Si nosotros vemos la colaboración, vemos, es decir, en términos relativos, si la convertimos en 100, pues vemos estas dos características de estas dos instituciones. Ahora, si el objetivo central de nosotros es proporcionar la información para que cada institución, país, autor o área ratifique o rectifique sus estrategias de política científica, pues entonces teníamos que hacer un sistema que fuera manejable para que las personas pudieran encontrar la información de manera adecuada. En el sitio, cada institución tiene su propia página, pero puedo acceder a la Universidad Complutense y tendré que acceder posteriormente a la Universidad de Granada, más o menos anotar o copiar pantallas o bajar las imágenes, porque todas estas imágenes del lado izquierdo, si lo viéramos en internet, se pueden bajar o se pueden compartir en Google+, en Facebook, Twitter y demás. Es decir, de esa manera esperaremos que las personas, los autores o los países tengan mecanismos directos para incrementar sus niveles de visibilidad en la red. Entonces, no solamente las búsquedas, si yo encuentro una búsqueda de o algún autor, esto lo puedo compartir directamente en red. De esa manera creemos que se puede elevar directamente los niveles de visibilidad. Bueno, si nosotros dijimos que lo que queremos es un sitio donde las personas puedan encontrar la información que desean de una manera rápida para ratificar o rectificar las decisiones de política científica que están teniendo, entonces construimos un laboratorio. Un laboratorio por parte de diferentes grupos de investigación iberoamericanos que tendrá rankings y, sobre todo, un explorador que es del que hablaré en este momento. Con este explorador, las 14.000 instituciones resultan asequibles o puedo acceder a ellas. ¿Por qué? Porque entonces aquí pongo Granada, pongo Complutense, etcétera, etcétera, me aparecen acá y entonces analizo su comportamiento en términos de los 6 años que tengo. Y evidentemente, como decíamos, si cada año vamos a correr los indicadores, entonces cada institución podrá ir viendo de qué forma se va comportando. Y de esta manera, entonces, las instituciones tendrán los indicadores y los datos a su disposición para evaluarse a sí mismos y determinar en qué áreas creen que debieran estar, son sus áreas de fortaleza o cuáles son sus diferencias o particularidades con otras instituciones. El explorador interactivo estará hasta... De esta manera, la gráfica lineal que vimos anteriormente, aquí estamos viendo exactamente las mismas instituciones, pero esto, en tanto que estamos hablando, que es interactivo, yo puedo ir quitando, si le hago clic a cada universidad, si aquí le hago clic a la Universidad Complutense, quito la Universidad Complutense del análisis. Si le hago clic otra vez, lo vuelvo a poner. Eso quiere decir que aquí los estoy comparando en términos absolutos. Y aquí, simple y sencillamente, vería yo la aportación en términos absolutos de la producción institucional de cada una de las instituciones. Si esto estuviera en Internet, yo pasaría evidentemente el mouse y me estaría diciendo la universidad y el número de datos que arroja. En este caso, pueden compararse, con toda la dificultad que ello implica, hasta 30 elementos, sean países, instituciones o áreas. Aquí yo compararía la producción nacional y aquí compararía la producción extranjera. ¿Qué hará esto? Qué bueno, que empezamos a producir entonces informes de producción científica a nivel de país. Abre Redalic, Glaciar Iberoamericana en cifras, está en preparación, el de España y el de Europa, próximamente será publicado como libro electrónico, donde toda la información que está disponible en la red se presenta en un informe y donde iremos destacando las tendencias cada año y serán libros electrónicos que también estarán a disposición en el laboratorio. Bueno, ¿qué otros servicios tiene? Está en en todos los smartphones, en todos los móviles, lo pueden consultar ustedes directamente en cualquier tableta o lo pueden consultar ustedes en cualquier smartphone. La idea es que cada vez la mayor parte de los indicadores que nosotros hacemos los puedan ligar directamente a nuestros teléfonos o tabletas, que por una o por otra circunstancia parece ser que actuamos cada vez más con ellas, y de esa manera podamos nosotros darle mayor visibilidad al compartirlo a través de ellas en la red. Por último, quisiera comentarles que acabamos de firmar un acuerdo con DOAJ, donde nosotros postularemos directamente revistas a DOAJ para que se incorporen. Tenemos más de 200 revistas que nosotros alimentamos y a través de los canales de interoperabilidad, nosotros al cargar la información en Redalic, simple y sencillamente a través de un plugin, cada último día de mes actualizamos toda esta información a texto completo en DOAJ y de esa manera a veces resulta más adecuado para los editores en lugar de que los editores lo estén cargando. Sin embargo, es un servicio que nosotros hacemos siempre y cuando el editor no quiera tener su propio sitio en DOAJ, que a nosotros eso nos tiene sin cuidado si lo quiere tener o no, pero hay muchos editores que no tienen la capacidad para poder mantenerlo y entonces nosotros lo estamos manteniendo. Asimismo, estamos trabajando con DOAJ para ver la posibilidad de construir un sistema directamente iberoamericano que le dé mayor visibilidad a todas las revistas. Bueno, con esto terminaría. El objetivo de Redalic es proveer una plataforma que, además de otorgar visibilidad, incentive la calidad de las publicaciones, ayude en su posicionamiento global y permita conocer las características que asume la comunicación de la ciencia en y con Iberoamérica. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
Sí, bien, yo quiero agradecer la exposición tan clara y le quería preguntar de esto último. O sea, las revistas que ya están en Redalic, ¿ustedes las van a colocar en DOAC o tenemos que ser los directores o editores?
Es una decisión de ambos. Nosotros, las revistas que según los acuerdos que tenemos con DOAC, las postulamos, pero podríamos decir que somos unos preverificadores. ¿Sí? Eso quiere decir que DOAC conoce perfectamente los procesos que tenemos de evaluación de revistas. En consecuencia, las incluyen más rápidamente y al incluirlas, nosotros las actualizamos permanentemente. Si la revista está actualizada en Redalic, se actualiza cada fin de mes directamente en DOAC y nosotros no tenemos que hacer mayor trabajo ni los editores lo tienen que hacer. Otros editores prefieren tener y mantener su página directamente en DOAC. Para nosotros es absolutamente indistinto. Si el editor lo desea, la mantenemos nosotros. Si el editor lo quiere hacer, es algo indistinto. Lo que nos interesa es la visibilidad de la mayor parte de las revistas. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, crítica?
En primer lugar, también felicitarle por la conferencia y plantear una consulta muy, muy puntual relativa a la nueva plataforma que nos ha presentado. Cuando accedemos al artículo completo, cuando se descarga, podemos ver el número de descargas de ese artículo, porque ahora creo que no está en la versión actual.
Sí, veo que esa es una gran preocupación por parte de ustedes. Sí, efectivamente lo desactivamos y lo desactivamos por dos cosas. Primero, porque los logs eran inmanejables de la manera en que nosotros desplegábamos la información. Entonces estaremos dando la misma información pero con indicadores agregados, ¿sí? Lo que va a hacer que podamos administrar los logs de una manera mucho más clara y mucho más sencilla. Por otro lado, la información de descargas, si bien se va a presentar, va a poder ser comparable, ¿sí? Porque no es lo mismo que una revista tenga 50 artículos, ¿no? A una revista que tenga 50.000, por decir algo, que no hay, pero bueno, 5.000 sí hay. Y diremos también porcentajes de consulta de la revista. Es decir, ¿cuántos artículos de la revista de los números no se consultan? Porque al momento hemos dado una información solamente positiva. Es decir, hay tantas descargas, pero no hemos hablado del porcentaje de artículos que se están citando, ¿no? Y estos también los pondremos en deciles para que la revista pueda identificar los niveles de concentración, en última instancia, de la visibilidad, ¿no? Y la daremos igual en términos de las descargas institucionales, dentro de la medida de lo posible, de las descargas nacionales y las del extranjero. Pero estarán presentados igual con gráficas. Entonces, en todo lo que mostré, ya ves que había una P, que es de producción, una C de colaboración y habrá una U de uso. Y estos elementos se visualizarán y tendrán la misma representación. El verde, descargas extranjeras. El rojo, descargas institucionales, y el amarillo, descargas nacionales, no institucionales. Bueno, pues si no hay otra pregunta o comentario, yo les agradezco la atención. En breve, yo calculo que no más de 2 meses estará esto. Hemos iniciado una migración y nosotros, aunque en algún momento pensamos que esto iba a estar en enero, preferimos no lanzarlo porque hicimos un cambio de plataforma tecnológica a nuevos servidores totalmente, y estos están en proceso de configuración que nos permitirán estar con tecnología de punta durante los próximos 5 años. Ustedes tal vez en algún momento vieron algunos problemas de saturación de Redalic, de los servidores actuales. Tenemos saturaciones del 90%. Entonces, todo esto estará en servidores bastante robustos y con posibilidades de poder atender a todos los usuarios. Entonces, preferimos retrasar la puesta en línea del nuevo portal, pero yo calcularía que no esté a más tardar en 2 meses, ya que hemos iniciado la migración a los nuevos servidores. ¿No? Y muchísimas gracias.
Perfecto. Muchas gracias.